La voz de los obispos, con Cristina Abad.
Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en este Domingo de Ramos. Como cada 15 días, nos reunimos para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio y para escucharles acerca de las distintas realidades de su diócesis. Y ya comenzando la Semana Santa, hoy vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa a recordar las palabras de algunos de nuestros obispos acerca de distintas reliquias de la Pasión del Señor que custodian varias diócesis españolas. Por otra parte, en este último programa de marzo, mes de San José, vamos a tener un recuerdo especial también para una de las diócesis del mundo que más devoción tiene al Santo Esposo de María. Se trata de la diócesis polaca de Kalisz. La ciudad de Kalisz es una de las más antiguas de Polonia y allí desde hace varios siglos hay una especialísima veneración a San José. Y es que, además de ser el patrón de esta diócesis, hay un santuario muy importante a nivel mundial dedicado al Santo Patriarca. Entre otras cosas, es bien conocido por la promesa que allí cumplieron los sacerdotes que estuvieron presos en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial y que se salvaron gracias a la intercesión de San José. Esta noche podremos escuchar este testimonio relatado por el obispo de esta diócesis, Monseñor Damian Brill, con quien también vamos a concluir nuestro programa desde el corazón de María. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe además durante toda la emisión y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. En este Domingo de Ramos, queridos oyentes, quisiera invitarles a realizar juntos una peregrinación especial para adentrarnos en estos misterios que celebramos durante la Semana Santa. De algún modo, cuando meditamos en la Pasión del Señor, nuestro corazón enseguida nos traslada a Jerusalén, ¿verdad? El caso es que precisamente en España tenemos la inmensa gracia de custodiar en varias diócesis españolas pues varias reliquias de la Pasión del Señor. Como saben, en Valencia, por ejemplo, se conserva el Santo Grial de la Última Cena. Un poco más al sur, en Alicante, se venera la Santa Faz de Nuestro Señor. Pero es que también en Jaén tenemos uno de los pliegues del paño con el que la Verónica enjugó la faz de Cristo en su camino hacia el Calvario. Allí se conoce como el Santo Rostro. Si nos vamos al norte, tenemos en Oviedo la reliquia del Santo Sudario de Nuestro Señor. Por otro lado, la diócesis de Coria Cáceres conserva el mantel sagrado de la Santa Cena. Tenemos también reliquias de la Cruz de Nuestro Señor, como en Caravaca, en Santander, en Santo Toribio de Liébana. En fin, qué de tesoros, ¿verdad?, tenemos en España, y qué don más grande el poder custodiar y venerar estas reliquias de la Pasión de Jesús que nos llevan a acercarnos y a meditar en este insondable misterio. Bueno, pues esta noche les invito a realizar juntos parte de esta peregrinación a través de las ondas de Radio María para que de la mano de la Virgen conozcamos a través de los que nos van a ir contando nuestros obispos pues un poco más de estos dones que albergamos en nuestra nación y que nos llevan a unirnos más profundamente a Jesús en su pasión. Y bien, también nuestra primera parada va a ser para detenernos en la Archidiócesis de Valencia, donde se conserva nada más y nada menos, como decíamos, el Santo Grial de la Santa Cena. Y es que los valencianos tienen el gran regalo de tener tan cerca el Santo Cáliz de Nuestro Señor, que está en la catedral de esta ciudad. Cada 5 años se celebra un año jubilar con este motivo. El último concluyó en octubre del 2021 y se celebró con el lema «El cáliz de la pasión». Con esta ocasión, Monseñor Arturo Ros, que ahora es obispo de Santander, pero entonces era obispo auxiliar de Valencia, pues grabó un vídeo explicando la historia del Santo Cáliz, porque muchos quizás estén preguntando, ¿pero cómo es posible que el Santo Grial haya terminado en España, no? Bueno, pues todo esto nos lo va a contar don Arturo Ros. Lo escuchamos.
Un saludo cordial, queridos amigos, desde la Catedral de Valencia. Nos encontramos en la Capilla del Santo Cáliz y detrás de mí podéis contemplar esta reliquia sagrada que desde hace siglos custodiamos aquí en esta casa. Hablar del Santo Cáliz es hablar de una historia apasionante que casi podría ser el guión de una gran película, porque nos habla de persecuciones, de momentos difíciles, nos habla de leyendas, una historia que queremos compartir con vosotros brevemente. El Santo Cáliz se remonta a la cena, a la última cena de Jesús con los apóstoles, en aquel cenáculo de Jerusalén, donde Jesucristo, tomando en sus manos esta copa, instauró la nueva alianza. Fue la primera celebración de la Eucaristía. Sabemos que de Jerusalén el Santo Cáliz pasaría a Roma a través de San Marcos y de San Pedro. En Roma tenemos la certeza de que los papas celebraban con esta copa. Era considerado como el cáliz papal. Y estuvo allí hasta la persecución del emperador Valeriano. En ese momento, el Papa Sixto II, por precaución, manda que el cáliz sea protegido y el diácono San Lorenzo lo trae a España, a su zona natal, a Huesca. Sabemos y tenemos la certeza de que el cáliz estuvo por esa zona de los Pirineos. Incluso en la época de la invasión de los musulmanes, en el siglo VIII, el cáliz está por diferentes partes, escondido por temor a las persecuciones. En el siglo XI nos consta de que está en el monasterio de San Juan de la Peña. Y desde allí, posteriormente, es reclamado por el rey Martín el Humano para que pasen al relicario de la Corona de Aragón en 1399. Continúa esta apasionante historia porque otro rey, Alfonso el Magnánimo, manda que el cáliz pase desde Barcelona hasta Valencia. Y aquí, en 1437, es cuando el cáliz es entregado a nuestra catedral. Durante estos siglos XVI, XVII y XVIII permanece con nosotros como la gran joya del gran relicario que tiene la Catedral de Valencia, hasta que en 1916 es colocado en esta urna que ahora podemos contemplar. Una historia apasionante que hemos querido compartir con vosotros.
Eran palabras de Monseñor Arturo Ros, ahora obispo de Santander, pero cuando grabó este vídeo sobre la historia del Santo Grial, obispo auxiliar de Valencia. Por otro lado, en el marco de aquel año jubilar que se estaba celebrando en Valencia en 2021, también Monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar emérito de Valencia en estos momentos, explicaba en otro vídeo el sentido de celebrar el Año Santo como un tiempo de gracia. Vamos a recordarlo.
Yo quisiera hacer un poco de historia de cómo se ha llegado a tenerlo cada 5 años. En el año 2015, era el año de la misericordia, se celebró un año jubilar del Santo Cáliz, llamado el año jubilar de la misericordia. En realidad se quería meditar sobre el extraordinario efecto de la pasión del Señor, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. El año jubilar fue un éxito. Y ya pensando en los frutos de este año, se pensó en la idea de hacerlo cada 5 años. Evidentemente, eso necesitaba el permiso de la Santa Sede, el cual fue concedido. Por lo tanto, cada 5 años se va a celebrar un año jubilar del Santo Cáliz. Y esta es ya la segunda vez que se celebra, pero con un título distinto. Este santo año es el cáliz de la pasión. Se quiere cambiar el punto de vista, ya no solo el efecto de la misericordia, sino cómo el santo cáliz está íntimamente ligado a la pasión del Señor. Recordemos que el santo cáliz de la cena es de la última cena, es decir, antes de padecer. Por eso, la idea central de este año es ver la misericordia del Señor, tal como celebrábamos el año 2015, pero centrándonos en la Eucaristía. Por tanto, este año se intenta promover el culto eucarístico en toda la diócesis. Es decir, meditar sobre la pasión del Señor que se entrega libremente la noche anterior, Jueves Santo, y se ofrece su vida. El Señor coge pan y entonces, al partirlo, está sacramentalmente haciendo ya lo que va a ocurrir al día siguiente. Su cuerpo va a romperse en la cruz. A continuación, siguiendo el ritual judío de la misa, toma un cáliz, el cáliz de la cena, y entonces pronuncia esas palabras: esta es mi sangre para la redención del mundo, para el perdón de los pecados. Por lo tanto, lo que se intenta este año al unir la celebración del Santo Cáliz es promover el culto eucarístico viendo en él la anticipación sacramental de Jesús de lo que va a ocurrir el Viernes Santo. Y es lo que nosotros celebramos diariamente en la Eucaristía que se celebra en todas las iglesias. Es decir, se hace el memorial de la pasión celebrando la Santa Eucaristía. Por tanto, los frutos que se esperan conseguir es la adoración del Santísimo Sacramento, es un mayor conocimiento de lo que fue la pasión del Señor y su sentido teológico, y finalmente, la unión con Cristo que nos da la Eucaristía. Celebrar la sangre de Cristo es unirnos a su muerte en la espera de la resurrección gloriosa que nos unirá definitivamente con Él en el reino de los cielos.
Pues con estas palabras de don Esteban Escudero, obispo auxiliar emérito de Valencia, que animan a unirnos cada día más a Cristo, adorando su preciosísima sangre en la Santa Eucaristía, vamos a realizar la siguiente parada en la diócesis de Orihuela, Alicante. Porque resulta que en Alicante se conserva la reliquia de la Santa Faz de Jesús. Pero antes, ya que hemos estado reflexionando con nuestros obispos sobre el infinito valor de la sangre de Cristo, vamos a continuar esta meditación con esta canción que nos lleva al momento de la flagelación de Jesús saliendo del pretorio.
Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no, no puede dar un paso, y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito. creación, de ellos ten compasión.
Están escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
Nos traslada al momento de la flagelación del Señor esta canción. No sé si ustedes han visto la escena de la película de la Pasión, en la que la Virgen, después de que su hijo sea flagelado, acude a ese lugar para recoger la preciosísima sangre de su hijo. Y es que ella mejor que nadie conoce el valor de esa sangre que su hijo derrama para lavar nuestros pecados, para sanar nuestras heridas y liberarnos de la muerte, para darnos el cielo. Bueno, pues sobre el sentido de esta preciosísima sangre hemos estado meditando en la primera parte de nuestro programa, con esa parada que hemos hecho en la Archidiócesis de Valencia, en cuya catedral, como decíamos, se conserva el Santo Cáliz de la Santa Cena. Y como decíamos, nos vamos a detener ahora en Alicante, donde se custodia la reliquia de la Santa Faz, que se venera en el Monasterio de la Santa Faz. Bueno, recordamos que este es uno de los pliegues del manto con el que la Verónica enjugó la sangre de nuestro Señor, que ha sido reconocido por la Santa Sede. Tenemos otro en la ciudad italiana de Manopelo y otro más aquí en España, que es que somos unos privilegiados, ¿verdad? Y que se conserva en Jaén. Pero esa será nuestra siguiente parada, así que no nos vamos a adelantar. Puede que algunos de ustedes se estén preguntando cómo ha llegado también hasta Alicante esta reliquia de la Santa Faz y cómo se ha extendido su devoción. Bueno, podemos encontrar su historia en muchos sitios de internet, pero aprovechando que estamos en La Voz de los Obispos, vamos a dejar que sea uno de nuestros prelados quien nos lo explique. Para ello hemos recogido las palabras del obispo emérito de Alicante, Monseñor Jesús Murgui, de cuando entonces era él obispo de Alicante, y lo hacía en una misa que se celebró hace unos años en el Monasterio de la Santa Faz. Vamos a escucharlo.
Y el origen de la devoción a la Santa Faz aquí en Alicante. Un sacerdote nuestro de San Juan, José Peretena, un hombre de la segunda mitad de nuestro famoso e importante siglo XV, creó y nació dentro de él una enorme veneración por esta reliquia. Él la había recibido como un regalo en su estancia en Roma, en sus tiempos en que allí vivió. Parece que no le dio una gran importancia a ese don, regalo que había recibido, que se vinculaba con un trozo del paño que la Verónica enjugó el rostro del Señor en su pasión. El hecho es que lo coloca, está esa famosa tradición del arcón, de las ropas, lo coloca allá al fondo y van sucediendo una serie de cosas con esa tela que va creciendo en Mosén Peretena, un gran amor, una gran veneración por la reliquia. Hasta el punto que predicando la cuaresma allí en San Juan, unos padres franciscanos, y viviendo nuestras tierras, como tantas veces nos pasa, una pertinaz sequía, Mosén Peretena tiene la idea de sacar en rogativa la reliquia. Y así, en comitiva con los padres franciscanos, se ponen en marcha. Y en un día que quedó para la historia de Alicante bien señalado, un 17 de marzo de 1489, en este lugar que estamos, en respuesta a ese amor que se volcó en esta querida reliquia, el Señor realiza una serie de signos que van a marcar para siempre una vinculación, una relación entrañable de Alicante con la Santa Faz. Así, durante siglos, la Santa Faz y Alicante han tenido una vinculación única y entrañable. Estamos hablando nada menos que de 530 o más años. Y durante todo este tiempo, día a día, y sobre todo una vez al año, en torno a lo que conocemos como la peregrina, la gente buena de nuestro Alicante y también de otras poblaciones cercanas, vinculadas como San Joan, por todo lo dicho, también Muchamel y otras poblaciones nuestras de este entorno, han venido, han acudido para encontrar un lugar de paz, de consuelo, de misericordia en este lugar, junto a la Santa Faz.
Y tras esta explicación del obispo emérito de Alicante, don Jesús Murgui, sobre la devoción a la reliquia de la Santa Faz que custodia la ciudad de Alicante, vamos a recordar que la otra reliquia que tenemos en España de la Faz de Nuestro Señor está en Jaén. Allí la llaman el Santo Rostro. Así que ahora nuestras ondas nos van a llevar hasta esta diócesis andaluza para que podamos conocer algo más de esta reliquia que se encuentra en la catedral de esta ciudad. Y para saber algo más de este tesoro, contamos con las palabras del obispo emérito de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez. Están recogidas de un triduo que se celebró hace unos años en su diócesis en honor al Santo Rostro.
María nos dice que contemplemos el rostro de Cristo. Esa tradición también popular que surge en la Iglesia, una tradición, cuando decimos apócrifa, no lo decimos, a veces parece que utilizamos esta palabra con una especie de menosprecio. Cuando decimos que una cosa es apócrifa, pues decimos que se hizo patente en la experiencia de fe del pueblo cristiano, pues a medida que Dios fue también esclareciendo nuestra fe poco a poco, y la fue adornando nuestra fe con detalles preciosos que con tanta fuerza han arraigado en la devoción popular. Uno de ellos es en el propio Vía Crucis, por la sexta estación, en la que nosotros hoy diremos y siempre decimos que la Verónica enjugó el rostro de Jesús. Y dejó el rostro de Jesús. ¿Y qué refleja el rostro de Cristo? Pues el rostro de Cristo no refleja otra cosa que el rostro de Dios, el rostro del Padre. Cuando nosotros contemplamos este don y este regalo del Santo Rostro, cuando experimentamos que nos mira, experimentamos en nuestra propia vida que el amor de Dios ha llegado a nosotros y que está dando fruto en nosotros, porque va transformando poco a poco nuestra existencia y nuestra vida espiritual, y va incorporando pues nuestra vida a Cristo. Nosotros lo que estamos siempre contemplando es el rostro misericordioso y amoroso de Dios. Es reflejo del Padre. Importante que nosotros vinculemos siempre, porque a veces en nuestras devociones, incluso en nuestras devociones populares, vamos desvinculando cosas. A veces desvinculamos la pasión, la muerte, de la resurrección, y le damos más importancia pues a determinados aspectos del misterio pascual de Cristo que a otros. A veces la propia resurrección pues corre el peligro de pasar la devoción popular, pues incluso hasta como un poco más desapercibida, no desapercibida, porque eso no es posible, pero no tan celebrada. Es el culmen final del amor de Dios y de la salvación de Dios en favor nuestro. Hasta ahí está reflejada la verdad fundamental de nuestra fe y de nuestra existencia cristiana. Pues no podemos desvincular nunca tampoco ni a la madre del Hijo. Somos de María Santísima, somos de Cristo. Y si somos de Cristo, somos del Padre. Y si somos de Cristo y somos del Padre, somos cristianos, hombres y mujeres de fe que viven en la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos va haciendo recorrer permanentemente nuestra existencia para ese encuentro personal con Cristo y ese encuentro amoroso y personal también con Dios nuestro Padre. El rostro contempla. El rostro de Cristo contempla. Es contemplado por nosotros, venerado, amado por nosotros, agradecido por nosotros. Pero no lo olvidemos, el rostro de Cristo contempla.
Eran palabras del obispo emérito de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, en ese triduo que se celebraba hace unos años en honor al Santo Rostro. Con esta canción del Santo Rostro, Il Volto Santo en italiano, vamos a concluir esta sección dedicada a las reliquias de la Pasión del Señor en España concretamente. Hemos escuchado a nuestros obispos hablarnos del Santo Grial de Valencia, de la Santa Faz de Alicante, del Santo Rostro de Jaén, pero aún hay más, como el Santo Sudario de Oviedo, el Mantel Sagrado de Coria y por supuesto las reliquias que tenemos de la Santa Cruz de Nuestro Señor, como es el caso de Santo Toribio de Liébana en Santander o Caravaca de la Cruz en la diócesis de Cartagena. Por cierto, está celebrando un año jubilar, así que es una gran oportunidad para poder peregrinar a este santo lugar. Bueno, pues les invito ahora a meditar en los mensajes que nuestros obispos nos han ofrecido sobre el sentido de estas reliquias y en breve nuestra peregrinación va a ir aún más lejos, hasta Polonia, y lo haremos de la mano de San José.
Jak cień Ojca szedłeś Jego śladem, by służyć życiu, co śmierć pokonało.
Estamos escuchando una canción en polaco dedicada a San José, que se titula San José de Real Linaje, y tiene una letra muy bonita, dice entre otras cosas, San José de Real Linaje, acogiste la palabra que se hizo carne, y como la sombra del Padre le seguiste para servir a la vida que a la muerte venció. Humilde carpintero, Dios confió en ti y entretejió tu vida en la obra de salvación. Enséñanos a escuchar la voz del Espíritu en la noche, tomar nuestra copa y perseverar hasta el final. Y es que, como anunciábamos al comienzo de este programa, el último ya de marzo, pues vamos a dirigirnos a una de las diócesis que más devoción profesa a San José en el mundo, y es la diócesis de Kalisz, allí en Polonia. Pudimos estar hace un año en esta diócesis, además fue en vísperas de la solemnidad de San José, pues nuestro colaborador especial del programa, Miquel Bordas, y esta servidora. Y allí el obispo de Cáliz, Monseñor Damián Brill, tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista para Radio María, para La Voz de los Obispos, que grabamos en su propia residencia y que la pueden escuchar íntegramente en el podcast de esta emisora. Nos contaba, entre otras cosas, el testimonio de su vocación, nos hablaba también de la fe del pueblo polaco, nos relataba cómo estaban viviendo entonces la situación de la guerra en Ucrania. Y bueno, pues esta noche vamos a recordar particularmente esa segunda parte de aquel programa en la que Monseñor Brill nos hablaba de la devoción a San José, que tan presente está en esta diócesis, y también pues nos contaba la importancia del Santuario Nacional de San José, que entre otras cosas es bien conocido por esa promesa que allí cumplieron los sacerdotes que estuvieron presos en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial y que se salvaron gracias a la intercesión de San José. Por cierto, mañana además la diócesis de Cáliz va a cumplir los 32 años de su erección como diócesis. Concretamente fue erigida por San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1992. Pues vámonos ya de viaje hasta Polonia para recordar el testimonio de Monseñor Damián Brill, obispo de Cáliz, y que además es el obispo que hace de enlace entre la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Episcopal Polaca, por lo que viene a menudo por España y tiene un vínculo muy especial con la Iglesia Española. Muy buenas noches nuevamente, Monseñor.
Buenas noches.
Usted que gobierna la diócesis de Cáliz, una diócesis joven, 25 precisamente de marzo era la fecha en la que se erigía, estamos muy cerquita, ¿verdad?, de ese aniversario, y bueno, seguro que nos puede acercar un poquito pues a lo que es esta diócesis que usted pastorea y contarnos algunos detalles para que la conozcamos un poquito mejor, aunque sea brevemente.
Bien, aunque Cáliz es considerada como la ciudad polaca más antigua, la diócesis de Cáliz es una de las más jóvenes de Polonia. Fue creada por Santo Padre Juan Pablo II en el 25 de marzo del año 1992, bajo la bula Totus Tuus Poloniae Populus, como una de las 13 nuevas diócesis. Un rasgo característico de la diócesis de Cáliz es que se creó a partir de partes de otras 6 diócesis. Es una diversidad enorme.
Desde luego.
Estamos en el proceso de unir todas las tradiciones, todas formas específicas de las diócesis vecinas, pero es nuestra riqueza también.
Uh-huh.
La bula papal incluyó la diócesis de Cáliz en la metrópolis de Poznań. En la actualidad, la diócesis de Cáliz ocupa una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados, cuenta con más de 725.000 habitantes fieles. Sus estructuras incluyen 283 parroquias en las que ejercen el ministerio sacerdotal casi 480 sacerdotes. Pero en este número tenemos casi 100 ya jubilados. Sin duda, el acontecimiento más importante de la historia de la diócesis de Cáliz fue la visita del Papa Juan Pablo II, 4 de junio en 1997. La diócesis está formada principalmente por zonas rurales. Otras confesiones y religiones constituyen una pequeña parte de total. El Papa Juan Pablo II consecró el seminario, visitó el santuario de San José y celebró la Santa Misa, a la que asistieron más de 100.000 personas. El símbolo de la diócesis de Cáliz es la imagen de la Sagrada Familia que se encuentra en la Basílica de San José. Cabe señalar que Papa Francisco también concedió a la Basílica el título del Santuario Nacional de San José. Y San José es un personaje muy, muy importante, aunque el cuadro es de toda la Sagrada Familia. Pero nuestra mirada va a San José, sobre claro. todo.
Y el que nos lleve a Jesús y a María, ¿verdad?
Exactamente. San José lleva con el mano de pequeño Jesús.
Eso es. Sí, vamos a recordar a nuestros oyentes, quienes quieran, en las redes sociales, en Twitter, pueden ver ese cuadro que hemos colgado también de la diócesis, en el que se ve efectivamente la Sagrada Familia, que se venera aquí en este santuario, siempre de esa mano de San José, ¿verdad? Y el caso es que, es verdad, cuando escuchamos hablar de cáliz, ¿no? Pues a algunos nos viene a la cabeza enseguida esa devoción de la que estamos hablando, de San José. ¿Nos podría contar un poco la historia? Así brevemente de este santuario tan importante, ¿no? A nivel mundial al que nos está haciendo referencia. ¿Por qué es tan importante?
Es importante porque aquí San José reza con nosotros.
Y aquí nada más y nada menos.
Y aquí experimentamos su presencia, su apoyo y también el cáliz es el lugar del culto de San José, pero es también lugar de muchas obras artísticas vinculadas con San José y es también lugar de los congresos, congresos científicos, uh-huh. de los teólogos de todo el mundo que vienen aquí para meditar de San José.
Ajá.
Pero principios del culto de San José son del siglo XVII. Este culto estaba relacionado con la imagen de Sagrada Familia, como uh-huh. hemos dicho. Según la tradición, los inicios del santuario de San José en Cáliz se remontan al año 1670. Entonces, gracias a San José, sanó un habitante del pueblo de Schulez, uh-huh. cerca de Cáliz. El desarrollo intensivo del culto a San José tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Este periodo de la historia del culto de San José se denomina aquí dorado. Durante las participaciones y el periodo de entreguerras, el culto se debilitó ligeramente, aunque incluso en esta época se revivió con las solemnes celebraciones del centenario de la coronación de la imagen en el año 1896 y del aniversario del patronazgo del San José sobre la diócesis de Włocławek, uh-huh. donde antes participaba Cáliz, en el año 1930. Tras acontecimientos contribuyeron al especial desarrollo e importancia del culto a San José de Cáliz después de Segunda Guerra Mundial, la milagrosa liberación de los sacerdotes prisioneros del campo de Dachau, uh-huh. que fue 29 de abril de 1945. También la fundación del Centro Josefológico Polaco en Cáliz en el 24 de septiembre de 1979. También la visita del Juan Pablo II en el año 97. Es la historia de nuestro santuario.
Vaya historia, ¿verdad? Nos ha hablado pues de ese episodio que es más conocido, ¿verdad? Del voto que hicieron los sacerdotes que estaban presos en Dachau y que gracias a San José, pues bueno, pudieron contarlo, volver a peregrinar allí, ¿verdad? Y cada año, allí en Polonia, pues la conferencia episcopal celebra y conmemora el martirio del clero polaco en el santuario de San José, aquí en Kalisz, precisamente. Es como una continuación, ¿no?, de esa peregrinación que en su día realizaron los sacerdotes. Quizá nos puede comentar un poquito cómo fue y también pues lo que supone para el clero polaco, para la Iglesia, ese testimonio también que dieron los mártires polacos.
Sí, es una historia muy emocionante, ¿no? Cómo actúa San José. Pero todo eso pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Pasó en el campo de concentración en Dachau. Este campo, durante la Segunda Guerra Mundial, fue un campo de trabajo penal para más de 30.000 prisioneros. Entre ellos había casi 3.000 clérigos. El grupo más numeroso, se dice que más que 1.700, eran polacos. A efecto de la propaganda nazi, el 22 de enero de 1941, se puso a disposición de los clérigos una capilla en el bloque 26, donde se celebraba la Santa Misa una vez al día y se podía recibir la Sagrada Comunión. Como recuerdan los prisioneros, gracias a ello muchas veces consiguieron sobrevivir a las dificultades del campo. Sin embargo, solo duró hasta el 17 de septiembre. A veces los sacerdotes alemanes suministraban secretamente a los polacos vino y hostias para celebrar la Santa Misa en los barracones, entre las literas. Algunos sacerdotes consiguieron hacerlo al menos una vez durante sus varios años en Dachau. La hostia se partía en 20 o más pedazos para que cada uno pudiera coger una pequeña parte. La Eucaristía se llevaba en secreto a los enfermos del hospital del campo. Al final de la guerra, los prisioneros temían ser exterminados. Las de SS, es decir, la policía alemana, sacaron a varios grupos del campo y los asesinaron. Por ello, quisieron renovar el acto de encomendarse a San José. Esta vez sacerdotes y laicos se prepararon espiritualmente para este acontecimiento. Conferencias, charlas y, lo más importante, una novena a San José como oración de los convictos para salvar a su patria, a su familia y a sí mismos. Los prisioneros se reunieron en la capilla de los sacerdotes alemanes durante 9 días, pidiendo al santo un milagro de liberación. El último día de novena, el 22 de abril del año 45, durante 2 santas misas, unos 800 sacerdotes y laicos se encomendaron a los cuidados de San José en comunicación espiritual con su santuario de Kalisz. Los sacerdotes no solo se entregaron a los cuidados de San José, sino que también se comprometieron a difundir su honor y, tras la liberación, a rendirle homenaje en una peregrinación a la Basílica de Kalisz. 7 días más tarde, el 29 de abril, a las 9 de la noche, los alemanes querían provocar un incendio como señal por la división Viking de las SS estacionada en las cercanías, que lo arrastraría tras entrar en el campo. 4 horas antes de la ejecución de la orden, al campo, custodiado por una dotación armada, fue capturado por un grupo de una docena de los soldados aliados del ejército del general Patton, que se dirigía a Múnich. A los sacerdotes les quedó claro que debían el milagro de la supervivencia a la intercesión de San José. Él era su abogado ante Dios. El día de la liberación había 856 sacerdotes en el campo. Como habían prometido en año 1948, los supervivientes acudieron por primera vez al santuario de San José, en Cáliz, en peregrinación, acción de gracias. El último sacerdote polaco que sobrevivió en Dachau murió en el año 2003.
Monseñor, estamos ahora mismo emocionados, sin palabras, con los pelos de punta. Historias como la que acabamos de escuchar sin duda no se escuchan todos los días, ¿no? Pues damos gracias a Dios por San José, por esa intercesión que hasta en situaciones de oscuridad, de tinieblas, de muerte, ¿verdad? Como la que se encontraban entonces y que pueden llegar en cualquier momento, pues Dios nos ha regalado a este padre, a este santo patriarca que nos cuida. Veo que el tiempo pasa más rápido de lo que yo quisiera, qué pena. Pero no querría dejarme pues también una pregunta, ¿no? Y es que usted, como obispo aquí en Cáliz, en esta diócesis, y que está pues tan cerquita y en el corazón de San José, no sé si experimenta o ha experimentado de algún modo especial esa intercesión de San José y también pues qué cree que podría aportarnos para estos tiempos tan difíciles que vivimos, ¿no, San José?
Claro que experimento casi cada día, ¿no? Aquí San José es muy, muy cerca de nuestros corazones, ¿no? Muy, muy cerca. Y todos los problemas difíciles yo encomiendo a este santo. Y puedo deciros una cosita. La metodología de San José. Su estrategia. Sí. Estrategia, ¿cómo se puede decir? San José, si se pide humildemente a San José, él viene y ayuda. Uh-huh. Pero ayuda solo un paso.
¿Ah, sí?
Solo un paso. Es mi experiencia personal. No hace de repente, no termina el problema. Sí. Pero ayuda a dar un paso. Uh-huh. Y después pedimos humildemente por otro paso. Él viene paso por paso.
Paso por paso. Pues como la imagen del cuadro del que estábamos hablando, ¿verdad? Nos lleva de la manita y paso a paso.
Paso por paso.
Bueno, pues que también en nuestros pasos Él nos siga sosteniendo y paso a paso pues nos vaya guiando. Una mano con San José y la otra con María, como el niño Jesús.
Ah, sí.
Y como siempre concluimos nuestro programa desde el corazón de María, pues también le invitamos a que brevemente concluyamos también con ella. Nos decía que precisamente en su vocación pues la Virgen había hecho mucho por usted y seguro que podría también pues dedicar unas palabras para acercarnos también nosotros a esa devoción a la Virgen.
Sí, la Virgen me acompaña mucho en mi sacerdocio desde siempre y ahora tengo a veces un corazón un poco dividido porque a veces quiero pedir a San José y de repente viene la Virgen María. Pero gracias a Dios tenemos nuestra imagen. Miro, Jesús está centro y un mano viene, y le llevan los padres, es decir, la María y San José, y es también mi situación. Gracias a Dios me cogen el mano San José y otra mano la Virgen. Gracias a Dios, gracias a esto, tengo fuerzas para caminar más adelante.
Pues con esas palabras vamos a concluir y queriendo estar como usted, ahí entre Jesús, José y María. Pues Monseñor Damián Brill, muchísimas gracias por habernos reservado este ratito para la familia de Radio María. Como vuelve por España cada cierto tiempo, ya sabe que cuando quiera tiene también allí su casa, la casa de la Virgen y también de San José, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Pues si nos da una bendición para concluir.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Damián Brill, obispo de Cáliz, desde Polonia. Hasta siempre.
Gracias.
Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. Pueden hacerlo también por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a lavozdelosobispos@radiomaria.es. Nos despedimos de este programa en el que hemos escuchado a algunos de nuestros obispos destacando el tesoro que custodian varias diócesis españolas de las reliquias de la Pasión de Jesús. Un programa en el que también, en este mes de San José, hemos recordado el testimonio del obispo de Cáliz, en Polonia, Monseñor Damián Brill, compartiendo la devoción a San José que se profesa especialmente en su diócesis y el testimonio de fe de los sacerdotes que estuvieron presos en el campo de concentración de Dachau en la Segunda Guerra Mundial y que se salvaron gracias a la intercesión del Santo Patriarca, el Santo Esposo de María. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche en este Domingo de Ramos. Y ahora los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo una bendecida Semana Santa y una feliz Pascua. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces. Y con María en la voz de los obispos.
Han escuchado La Voz de los Obispos, con Cristina Abad.
Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia.